Radio del Ar.
Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
La música de Nick Cave and the Bad Seeds, Starly se llama esta canción. Para arrancar con una nueva espontánea, soy Ismael Viñoli y hoy es el día del libro y por lo tanto durante el día de hoy hablaremos sobre libros. Bueno, y acá a mi lado tengo a uno de mis escritores favoritos. También una persona que me influyó mucho, ahora les voy a explicar por qué. Y a través de esta nota vamos a desenvolver un poco esa influencia que él realizó en mí, pero que tiene que ver con algo muy importante, el hecho creativo en el plano de lo escrito. Porque estoy con Daniel Mella, el escritor, no sé si decir de montevideano, de Parque del Plata, ¿cuál?
Del Río de la Plata.
Del Río de la Plata. Sí. El escritor rioplatense Daniel Mella.
Sí, pero ahora montevideano.
Ahora montevideano.
Más montevideano que nunca. Desde que me mudé a Montevideo hace 4 años, para mí fue como, después de haber vivido toda mi vida en la Costa de Oro, fue como volver a casa. Y es extraño porque en realidad yo nací en Montevideo nomás en un hospital, pero después viví siempre allá.
Claro.
Y sin embargo venirme a vivir fue como haber vuelto a casa. O sea que montevideano.
Montevideano. O sea, bien. ¿Metropolitano también o no?
¿Qué es metropolitano?
Metropolitano es que estás en la zona de influencia de Montevideo, pero no en el core, sino diseminado por allí.
Ojalá, me encantaría ser metropolitano.
Pero sos montevideano.
Sí.
Che, y además, bueno, has escrito un montón de libros, por ejemplo, Pogo, El hermano mayor, libros que leí y disfruté mucho, pero además, y esto creo que es el key de la cuestión hoy, también dictás talleres literarios.
La verdad.
Sí. O sea, ¿cuál sería la definición de un taller literario o por lo menos tu definición sobre lo que se realiza en ese ámbito?
Sí. Yo cuando fui a empezar a dar taller hace como 10 años ya, se me ocurrió la palabra usina literaria para llamarle el taller que yo doy, porque había escuchado que había unos programas que no sé si siguen estando del MEC, que eran como usinas culturales. Y me gustó el concepto de usina, como para definir lo que pasa o lo que yo quería que pasara en un taller. Viste, que era que fuera como un lugar donde se generaran cosas, energía, textos, inspiración, alguna especie de potencia. O sea que yo, mi primer concepto como del taller literario que yo doy es ese, es el de un lugar donde sucedan cosas en el sentido de la creatividad y en el sentido de la... A ver, el que viene a escribir por lo general es porque siente que tiene algo para decir. Capaz que no sabe qué es eso que tiene para decir, pero siente que lo quiere decir y que la escritura es la manera que quiere explorar en ese momento. Lo que a mí me interesa proveer en un taller literario es ayudar a esa gente a poder cumplir con eso, ¿viste? Con el decir, con el encontrar lo que tengan para decir y aprender a decirlo de la manera más potente. Y también encontrar de alguna manera como cuál es su propia relación con la palabra. ¿Viste? Como no todos los que vienen al taller vienen a con el deseo de ser grandes escritores, claro, con el deseo de publicar un libro. Porque hay gente que viene por otros motivos.
Ahí va, me parece que hay como algo interesante, ¿no? La herramienta de la escritura como expresión, súper valiosa, súper importante, es algo que uno por lo menos a veces avisora de que se ha perdido un poco y que hay que ponerle un poco más de cariño, si bien estamos en uno de los momentos históricos más escritos. Yo te mando un WhatsApp, lo escribo. Ahora está siendo un poco sustituido por el audio, que se ha vuelto como un mecanismo también de comunicación inmediata.
Es verdad.
Pero creo que eso volvió. Pero también acá lo que buscamos es, bueno, cómo escribir estéticamente. Sí. Pero también se podría ser como funcionalmente. Vos sentís que a través de esta experiencia estética se da como una experiencia de escribo mejor, en el sentido más funcional de la palabra.
Sí, y eso es lo más inmediato. O sea, es casi inevitable que al mes de estar viniendo al taller te des cuenta de la mejoría de tu escritura. Es como un salto que se da, porque yo lo que trabajo bien al principio son algunos piques justamente que tienen que ver con la forma. Y son cosas muy sencillas, ¿viste? Pero que uno muchas veces no es consciente de eso como lector, incluso como escritor, y cuando te llaman la atención sobre esas dos o tres pequeños ajustes o pequeñas tomas de conciencia que puedes tener con respecto a la manera en que escribís, que todo el mundo lo puede hacer además, ya empieza como a generarse una mejoría abrupta en la escritura. Después vienen, te doy un ejemplo para que no quede tan abstracto, ¿no? Pero vos estuviste en mi taller y es muy probable que te acuerdes de la primera sesión que tuvimos.
Sí.
Que hablamos sobre cómo escribir es hacer música.
Ok.
Y que había un ejercicio.
Pero compartirle a la gente cómo es el ejercicio.
Claro. Yo les muestro un textito que escribió un tipo que se llama Gary Provost, en donde el loco te hace dar cuenta de cómo, si vos variás el largo de tus oraciones, generás ritmo. Oraciones cortas, oraciones medianas, oraciones largas. La variación que vos le des genera una musicalidad y una música agradable para el oído del lector. Eso es lo primero que yo les hago tomar conciencia. Y eso cambia todo, porque todo el mundo lo entiende y lo sabe. Si vos estás leyendo un libro que está escrito con frases más o menos todas del mismo largo, te empieza a generar una monotonía y empezás a aburrirte y a cansarte y ni siquiera sabes por qué. Y puede ser el libro que trate sobre el tema que más te interesa en el mundo. Capaz que a vos te interesa la Segunda Guerra Mundial y te compraste tremendo libro sobre la Guerra Mundial y a las 10 páginas ya estás como queriendo dejarlo y embolado. Probablemente el escritor no haya prestado atención a lo necesario que es el ritmo para atrapar al lector, porque lo que vos estás leyendo necesita sonarle agradable a tu oído interno. Por más que vos estés leyendo en voz baja, vos tenés que disfrutar de una especie de música que desprende la palabra escrita.
Porque cuando uno lee, es como que se... Claro, el oído interno. Se está leyendo a uno mismo. Es algo que parece obvio lo que estamos diciendo, pero en realidad hay una cuestión que no es tan obvia, que es como esa música que vos te lees a vos mismo. Cómo está puntuada, por ejemplo.
Exacto.
Ese ejercicio para mí es increíble. Ahora justo estoy leyendo mucho sobre montaje cinematográfico. Y claro, cómo cortar planos, ¿viste? Un plano medio... De un plano medio, claro, a un plano más de detalle, a un primer plano. Y cómo esa sintaxis al ojo le gusta.
Exacto.
Y hace que atravesar esa experiencia del objeto fílmico, cinematográfico, sea más llevadera. Ese ejercicio, el del ritmo, me hizo acordar mucho de esto otro también.
Claro, pero es que yo pienso en el cine, no sé, pienso en Lucrecia Martel, pienso en La Ciénaga en particular, ¿viste? Como una película donde...
¿Sabes que no la vi? Debo ser el único ser humano
tenés que verla.
en cierto tipo de ser humano que no la veo.
Tenés suerte, yo en parte te envidio de que tengas la oportunidad de
vi
tener
Sama.
Esa experiencia. Está muy buena Sama.
Pero no vi su clásico de todos los tiempos.
La escena lo que te empieza a angustiar un cacho y te das cuenta de que tiene que ver con esta cosa de que los planos son bastante breves y casi siempre la acción la agarra empezada y la termina antes de que la acción termine el plano, ¿viste? Como, entonces es como que te va dando como pequeños golpecitos, viste, como que te empiezan a llenar de ansiedad, porque no solo son planos cortos interrumpidos bruscamente y empezados bruscamente. Claro. Entonces ahí es donde el que nunca le prestó atención a esto, ya nomás enterarse de esto te cambia la cabeza.
Claro.
porque vos pensás, pues yo hasta podría escribir un mail de trabajo y si lo hago con frases cortitas, medianas y más largas y varío, lo hago más interesante para el que está recibiendo ese mail, lo va a leer con más agrado, ¿viste? Es como, es una bobada, pero no lo es.
No, no lo es una bobada y tengo risas del otro lado del espejo porque, claro, nosotros recibimos mails que son emboles de leer, ¿viste? Mails que son largos. Mm.
Sí.
Que tienen un tono también que no sabemos de dónde vino.
Claro.
Como algo medio como, no sé, ceremonial. ¿Cuál es la palabra? Ceremonial.
Solemne.
Protocolar al pedo. Y claro, a mí lo que me gusta mucho del taller, digo, además, más allá de la experiencia de que ahora vamos a entrar a lo otro, pero esta parte funcional te ayuda mucho a tener como un mejor criterio para escribir.
Yo creo que lo que cuesta entender y lo que es un poco sorprendente al principio es decir, es que la forma, para decirlo de una manera medio brutal, la forma es lo más importante. Si hay que privilegiar algo, si hay que prestarle atención a algo, es a la forma.
¿A la forma?
Antes que al contenido. ¿Viste cómo decir? Porque tu contenido va a cambiar dependiendo de la forma. Yo te puedo decir qué lindo que tenés el pelo, Isma, de una forma. Y quiero significar una cosa, y te puedo decir, che, qué lindo que tenés el pelo, ¿eh? Y significa otra, el contenido es el mismo, la forma es lo que cambia todo. Entonces, el arte es forma. Yo lo que tengo que encontrar es formas de decir las cosas. Esa del ritmo de las frases es una de las tantas aspectos de la forma que si uno empieza a cuidar eso, hasta podría escribir un poema sobre un tupper.
Sí.
Que si yo lo hago de una forma bella o de una forma correcta, estoy generando arte, impresión, sensación.
Me gusta. Ahora estoy obsesionado. No obsesionado, pero hablando de tupper, ¿no? De forma más que contenido. Ahora estoy traumado con un tema de Macaco que se llama Pugutu.
¿Quién es Macaco?
Es un cumbiero resarpado para mí. O sea, claro, si vos vas al contenido directo de lo que es la canción, no dice nada.
Claro.
Es absurdo.
Claro.
Sin embargo, es la forma de decir Pugutu.
Es que es eso.
Es una para mucha gente es una estupidez lo que está diciendo. No, pero me hizo acordar a eso,
pero
loco.
Es que la forma es que la forma es todo. La forma termina siendo contenido lo que pasa. Y ahí se empiezan a disolver las barreras entre forma y contenido, como esta vieja discusión de que hay una cosa o la otra. En realidad, si la forma. La forma también expresa, o sea.
Ahí va, me encanta. Y también a veces creo que se sobreestima demasiado el contenido. Esto es un tema importante.
Claro, pero el tema.
Pero si está mal escrito o está mal comunicado.
Claro.
Termina siendo no un tema importante.
Pero es que por eso mismo la forma es la más importante. Porque yo puedo tener un contenido para darte. Ponele que yo te quiero decir algo que te va a doler. Pero yo necesito decirlo porque soy tu amigo.
Sí.
¿Está? Si yo te lo digo medio enojado y sobrándote y condescendiente, no te va a llegar el mensaje. O sea, ni siquiera el contenido te va a llegar. El que habilita que el contenido llegue es la forma, es el vehículo. Si yo te digo eso de una manera amorosa, tranquila, empática, a vos te llega el mensaje, si no, no te llega. ¿Y de qué dependió todo? De la forma. ¿Entendés? Porque si no, no llega el contenido, o sea. La forma es la reina.
Acabas de dar una linda reflexión que hasta te diría que es teoría de la comunicación, de la creación de la comunicación y dónde está el 80% que es más relevante.
Claro.
¿Dónde está? Me encanta.
Sí.
Me encanta. Ahora, leyendo, escribiendo, uno también se vuelve de alguna forma mejor lector. comienza a avizorar esto. Creo que un taller, por ejemplo, una usina literaria, como vos, real, vos le había olvidado el término usina, pero vos te das cuenta que tus alumnos se van volviendo mejores lectores, que disfrutan de la literatura desde otro lugar. ¿Cómo es la relación con el libro? Que alguien que viene en cero, y bueno, cuando pasa un tiempo, ¿cómo vos vas viendo que se ajusta a la sensibilidad?
Totalmente. Sí, totalmente. Lo que pasa es que además de que se escribe mucho en la usina, se lee mucho porque es medio inevitable, en parte porque mientras discutimos cosas o conversamos, está todo el tiempo, todo el mundo está mencionando algún libro. Ah, mirá, esto me hace acordar en tal libro. Ay, en tal libro no sé qué. Entonces vos vas, estando ahí nomás, te vas enterando de autores y de libros y vas empezando a leerlos y la gente se los presta. Mi biblioteca es una biblioteca que siempre está disponible para que la gente se lleve libros prestados. Y a veces, sí, yo estoy viendo que determinada persona en el taller está rumbeando para un lado que yo, para un lado realista y veo como minimalista, y no leyó a Carver, le prestó a Carver.
Claro.
Viste, como me empiezo como a darme cuenta de qué lecturas le puede servir a la gente como para orientar su propia exploración. Porque yo tengo el concepto, que creo que ni siquiera es mío, de que los verdaderos maestros son los libros a la hora de escribir, ¿no? O sea, uno yendo a un taller puede aprender un millón de cosas. No se compara con todo lo que puedes llegar a aprender en leyendo. O sea, es muy necesario que lo hagas. Entonces, para mí, ya te diría que es suficiente. Me sentiría satisfecho como a fin de año si con que la gente me dijera, vos, me fui de acá y leía no sé cuánta gente que me partió la cabeza. Ya eso para mí es, porque no hay tal diferencia, ¿viste? Entre, o sea, ser un mejor lector te va a convertir en un mejor escritor. Bien. Sin duda.
Dani, hay un tema ahí que me parece que arrancó eso, Marco. Vos decís que los libros son los maestros.
Sí.
Yo te quiero preguntar a vos, y me encantaría que le compartas a la gente, ¿a qué edad más o menos, a qué edad aprendiste a escribir?
Escribir, tipo...
técnicamente, el aprender a...
¿Cuando era chico, niño?
Cuando era niño.
Ay, ¿cuándo es que aprendes? ¿En primera escuela?
Primera,
¿no?
Escuela.
Por ahí, ¿no?
Ahí va.
No me acuerdo.
Pero me parece que en tu vida hay un segundo momento donde vos de repente reaprendes a escribir, o empezás a escribir de repente con un fin, con otro tipo de pretensión.
Sí.
¿Te acordás cuál fue ese momento?
Sí. Tuve varios momentos, lo que pasa. Como hubo el momento de más chico que empecé como a gozar con la escritura. De pura relación así como ingenua de niño. Fue cuando me regalaron un diario personal a los 7 años. Y ahí empecé a llevar un diario personal. Y ahí empecé a gozar ese momentito de estar solo en el cuarto y anotar...
¿Lo has leído? ¿Conservás ese diario?
O sea, en realidad, sí.
¿Lo relees?
Sí.
¿Qué te llama la atención? Sí.
El cambio de la letra a lo largo del tiempo.
¿Mejora, es más prolija, más
linda? Sí, va mejorando. Va mejorándole y se va volviendo cada vez menos inocente el narrador. Igual es muy lindo, me llama la atención cuánto gozaba yo eso. Y me hace acordar, me lleva de vuelta a esos momentos.
¿Te acordás de pasajes textuales así, de cosas graciosas? Ay, que no, escribías?
No.
Te lo tendría que haber pedido.
Yo publiqué un cacho de ese diario en Lava, es uno de los cuentos que hay ahí, llama La emoción de volar, que es un diario que llevé yo entre los 15 y los 16. Que hay una historia de amor y no sé qué, viaja a Bariloche con el liceo. O sea, aparte de ese diario, está publicado en un libro. El que lo quiera, vaya a comprárselo. Lava es el libro de cuentos, y La emoción de volar se llama el...
¿Fuiste a Bariloche?
El texto, con el liceo, claro.
Ah, mira.
Sí.
¿Y ya ahí eras como un medio otaku, medio oscuro? O...
No, era un deportista.
¿Eras un deportista?
Era un deportista, sí, sí.
Porque después los que lean los libros de Dani... No van a ver, o sea, está, pero no. Eras un deportista.
Era un deportista. Ah. Surfista, basquetbolista.
Surfista, basquetbolista.
Y mormón.
Eres un hegemónico.
Totalmente.
Totalmente lo hegemónico. Lo seguí diciendo. Son muy guapos, eso es verdad. Eso es real.
Que tiene.
O sea, que a los 15 años, un Daniel que ya estaba en Bariloche.
Sí.
Ahora, ¿cómo? Porque ahí me parece que hay otro tema. Quiero que me cuentes y que nos cuentes ¿Cuál fue el libro que te cambió? Que dijiste, che, esto, dejé de ser este surfista hegemónico y ahora voy a... Estoy para Nick Cave. Estoy para La Oscuridad.
Bueno, sí.
Voy a, en años escribiré un libro que se llama Pogo.
Sí. Me acuerdo de dos libros medio fundamentales.
Dos libros.
Uno con dos años de diferencia. Con un año de diferencia, ponele. En distintos momentos. Pasa que cuando empezás, todos los libros te parten la cabeza, ¿viste? Como claro. Hay toda una sucesión de libros porque, como estás aprendiendo. Todavía no leíste mucho. El primero, me acuerdo, fue Menos que Cero, de Bret Easton Ellis, el mismo escritor que escribió American Psycho.
Gran libro.
Menos que Cero fue increíble. Cuando lo leí, dije, wow, qué cosa bárbara, cómo me gustaría escribir un libro así.
Bret Easton Ellis, que también tiene un estilo similar. O sea, no sé si similar al tuyo, pero hay como una cuestión de realismo crudo.
Sí, totalmente.
Está como eso.
Totalmente. Él tiene una cosa muy, muy... muy fluida también, viste, como me impresiona cómo escribe el loco, como es muy agua, como escribe y todo es más o menos repetitivo y casi todos sus personajes son idénticos, genera como una cosa, un realismo que es casi que es irreal, porque no puede ser que todos sean rubios de ojos claros con lentes Ray-Ban y fumándose un pucho y todos bronceados.
Sí, tipo de publicidad tipo, de Calvin Klein. Sí,
tal cual. Tipo Los Ángeles en los 80s.
Para, ese es uno. ¿Y el otro?
El otro, El Pájaro Pintado, de Jerzy Kosinski, un polaco.
Pájaro Pintado se llamaba una banda de rock de canelones.
¿En serio?
Sí. Mirá. Y fueron legendarios en nuestro pueblo porque telonaron a Ataque 77.
Wow.
Cuando éramos chicos eso era como peak.
Pájaro
total.
Pintado. Bueno, ¿y le habrán puesto por el libro o porque es el,
no lo
es
sé.
El Uruguay es el río de los pájaros pintados?
No lo sé. Ahora, lo que sí quiero saber, recibís esos dos libros. ¿En dónde aparecen?
El Menos que Cero.
Porque también hay algo interesante. Vos tenés un origen mormón.
Sí.
Algo súper atípico en nuestro país. Tenés como una como una formación religiosa bastante, no sé, pronunciada, pero digo, eso estuvo, fue presente en tu vida.
Sí, sí.
Y estoy seguro que te alejó de algunas cosas y que entonces yo como que siempre me imagino tu vida como, bueno, cuando aparecen estos libros, vos no sé, muy idealista, como rompiendo cierto portal de algo hacia otra cosa.
Sí. Sí, yo incluso te diría que hasta antes de estos dos libros, en los términos que vos decís, como de libros del mundo...
Del mundo fuera.
Del mundo. Porque los mormones le decíamos, estaban los mormones y estaba la gente del mundo, como el mundo.
El mormón, ahí va, el mormón tiene esa como visión, está el mormón.
Cuando yo era chico, por ejemplo, era así, está el mormón y después está la gente del mundo, o el mundo.
O sea, nosotros seríamos la gente del mundo.
Ahí va, que yo ahora pasé a ser también del mundo.
Vos sos gente del mundo hoy en día.
Claro, okay. Eso desde que me fui de la iglesia. Y pero claro, había como elementos de la cultura que te llegaban, sí o sí, ¿no? O sea, escuchar a los Beatles ya sucedía dentro del contexto mormón, pero no era algo que necesariamente que yo escuchara demasiado. Pero me acuerdo cuando me regalaron 100 años de soledad, cuando tenía 15 años, 16 años, para una Navidad, y fue tan erótico leer ese libro, que yo diría que capaz que ese es el primer libro secular, libro del mundo que vino como a romper el cajerón y a mostrarme.
Es un libro sexy, mirá el año que de pasan. Soledad.
Es muy, por lo menos para mí, a los 16.
Es un libro hot. Como, también lo leí en la edad parecida y me sorprendió también.
¿Viste?
Como más sensual.
Que te erotice un libro, nunca me había pasado. Sí. O sea, que yo recuerde, por lo menos las lecturas eran otro tipo de cosas para mí.
Y ahí te llega esa data. ¿Y qué empezás a hacer? ¿Cómo aprendiste a escribir? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Los imitabas? ¿Que copiabas sus frases?
Sí, raro, porque me sentía tan permeable en ese momento que como que todo me influenciaba, ¿viste? Leía algo que me gustaba y ya lo incorporaba, y después a las dos semanas leía otra cosa y lo incorporaba, y se empezaba a generar como una mezcla. Pogo es, en Poe es bastante evidente, ¿viste? Es como un...
¿Qué edad tenías Poe? Fue, de, es como el primer libro tuyo que pega ahí.
O sea, tenía 19 cuando lo escribí y ahí estaba como en la etapa más permeable. Entonces, vos lo lees y es como una escritura súper caótica. Me acuerdo de una cosa, me acuerdo de ver, por ejemplo, ¿no? De estar paseando por Tristán Narvaja y encontrar un libro que me llamó la atención la tapa. Y yo no la había leído nunca a esa autora. Me acuerdo del nombre, Eliane Altaler, se llamaba, era uruguaya. Y levantar el libro, empezar a leer y no entender mucho. Era una escritura muy rara, muy distinta a lo que había leído. Creo que incluso hasta probablemente no fuera muy buena, literariamente hablando, sí. Pero me pegó, viste, como el modo raro y distinto de escribir. Y me acuerdo de durante un tiempo como imitar eso, ¿viste?
Lo raro.
Y puede ser que haya sido una de mis influencias más importantes ese librito.
¿Cómo se llama?
A los 19, ¿entendés? Y después nunca más la leí porque busqué un par de libros de ella más y no me gustaron, pero como lo que te puede influenciar son mucho más que los grandes autores clásicos de no sé qué, que eso sí te pueden venir a afectar, pero a veces, depende cómo te agarre, algo que puede ser considerado clase B o lo que sea, igual te viene y te conforma, ¿viste?
Bien.
Y te...
Ahora, como todo creativo, yo creo que hay algo que se repite en muchas personas. Ahora vos me vas a decir si lo sentís o no en tu viaje. Pero, por ejemplo, bueno, de repente uno piensa en Tarantino yéndose a alquilar la película más rara de Japón del 80 de acción con los efectos visuales más terribles posibles, o de los 70, clase B, con esa fijación que después es lo que la lleva y construye esas películas. Sí. No sé, hay miles de ejemplos de eso, ¿no? De la pasión o del gusto por lo raro, que creo que también tiene como una coincidencia con la persona en determinado momento de su vida.
Tal cual.
Ahora, ¿cuándo te entró la bala de lo bello, de Shakespeare, de ese tipo de escritores que son archiconocidos, que no son punkies, porque ya son el establishment, claro, aunque tienen punk adentro, pero que ahí, porque por ejemplo, un libro que creo que vos siempre nos recomendabas es Los Hermanos Karamazov.
Es verdad.
Libros canónicos de la literatura. Claro. ¿Hay un momento en el cual vos te abrís a ese otro tipo de lecturas?
Sí, después de mi segundo libro, a los 22 años, entre los 22 y los 23 empecé como a... Yo había intentado antes, ¿viste? Como leer a varios autores y como que se me habían cerrado la puerta en la cara, ¿viste? Tipo Borges o Dostoyevsky. Algunos otros los podía leer, pero había otros que se me negaban y que yo sabía tenía muchas ganas, ¿viste? Como sabía, me decían, lo intuía, no sé. Pero esa fue la época en la que empecé a...
¿Te acordás cuál fue el primer libro así canónico, canon?
El primer libro canónico, canon... Creo que debe haber sido Crimen y Castigo.
De Dostoyevsky.
O sea, como de canon de la narrativa occidental... Y igual ya para esa época ya Dostoyevsky ya está medio recibido, ¿no? Como consagrado, como canónico.
Claro, obvio.
Por más que sea del siglo XIX, que no parece tan lejos, ¿entendés? O sea, pero Shakespeare recién me animé de verdad y en inglés a leerlo a los 26. Y eso ahí me pareció que entraba como en un...
¿Y qué aprendiste de este tipo? Porque ahora estamos hablando de aprender a escribir.
O sea,
empezaste con una lecturas quizás más modernas, provocadoras. Lo raro, vos dijiste, bueno, una vez encontré un libro, la tipa escribía raro, yo no sé si estaba tan bueno lo que escribía, sin embargo a mí me interesó. Cuando te vine esta segunda etapa, ahí viste, de por este gusto, ¿qué fue lo que aprendiste? Que no te pasó a decir... Ahí va, era esto. Así se escribe. ¿Te tuviste como ese sentimiento de no puedes escribir tan bien?
Claro. Sí, yo creo que todas esas lecturas me estimularon por varios lados, ¿viste? Por un lado, te hace... Por un lado te da como un baño de humildad, ¿viste? Como del... Ah, mirá. Todo lo que ya se ha dicho y de la forma tan increíblemente hermosa que se ha dicho. Entonces está bueno para... Es un buen remedio para la... Para la vanidad. Como es un arte confiar en uno mismo y no ser un delirante. ¿Entendés? Como es difícil. Porque uno tiene que tener como una confianza en uno mismo irracional para sentarse, bueno, a escribir después ayer, de tantos ayer, miles de años. De
fucking ayer escuché escribiendo. Un ensayo de Nietzsche. O sea, Nietzsche, ¿no? Y él dice que hay una cuota de inconsciencia que está buena tener. Claro. Que el superhombre, de hecho, la tendría, que es como... Claro. Tenés que ser un poco tarro para confiar en vos.
Totalmente.
O sea, hay un grado de inconsciencia.
Totalmente. Entonces, para mí, muchas veces esos autores fueron como... como impresiones muy potentes que me gustó poder me gustó que no me destruyeran, podrían haberme destruido.
Claro, ¿viste? Porque me imagino diciendo, pa, nunca voy porque, a poder
claro,
escribir.
Porque es fuerte.
O sea, tipo, es imposible, claro. No me da esta vida ni la otra.
Claro, claro. Y incluso no hay necesidad tampoco de hacerlo. ¿Viste? Como no hay necesidad de escribir Crimen y Castigo de vuelta. Pero yo creo que te comunican una... Hay un acto creativo. Creo que cuando... Lo que más me dejaron fue quizá esto. Cuando vos estás leyendo a un grande, cuando estás leyendo una gran obra de arte, o incluso escuchando una gran canción, o una gran película, esa gran película, ese gran libro, esa gran canción, te involucran en un punto que es creativo. O sea, vos... ponen a jugar tu creatividad esas obras que vos estás leyendo, oyendo o escuchando. Vos de alguna manera te sentís partícipe de esa creación. Por lo general el gran arte no deprime ni llega a intimidar de la misma manera como que podría llegar a... No he leído a un solo grande, de verdad, que te haga sentir que él es mejor que vos. ¿Viste? Casi todos los
50% de acuerdo.
Casi todos los grandes de verdad te hacen sentir muy inteligente.
Muy bien.
Te hacen sentir creativo, te hacen sentir vivo, te hacen sentir... Sí, hay muchos buenos escritores que te quieren hacer sentir mal.
Es como cuando escuchas una canción que es increíble y lees un libro, un buen ensayo que te decís... Un toque decís tipo... Me siento más inteligente.
Exacto.
Siento que comprendo el mundo.
Exacto, exacto. Y eso es una generosidad que tiene el gran escritor.
Claro, que no te subestima, que no te está diciendo yo sé más que vos,
exacto.
Que te comparte.
Te hace partícipe.
Aparte me da tanta rabia porque, claro, uno trata de leer, de ver películas, de estar en contacto con lo lindo del arte. Para mí es como estar en contacto con una forma de la brillantez humana, ¿viste? Sí. Que la tenés ahí y la podés disfrutar. Sin embargo, es en la vida cotidiana te encuentras con gente que hizo este. Y son tan jactantes, ¿viste? Claro. Es como yo digo, po.
Claro. Me pasa que es un elemento de la grandeza, me parece también, que no debe ser fácil de arribar a eso, ¿viste? Como. Y es bien claro, como el escritor que quiere hacer que cierres el libro y digas, pa, qué inteligente este tipo. Y qué burro yo, ¿viste?
Sí.
O el que quiere que vos dejes el libro y digas, pa, qué inteligente yo. ¿Y qué quedaste loco? Bueno, pero, ¿viste? No te sentís como menos. Creo que esa es una de las cosas que les agradezco a esas lecturas. Que a veces por fuera, a priori te intimidan porque decís, pa, voy a poder leer Tolstoy, voy a poder leer, yo qué sé... cualquier clásico que digas, ¿viste? La Divina Comedia, Melville, ¿te acuerdas cuando leíste de Moby Dick?
Yo me acuerdo cuando leí Moby Dick, que le martillé las orejas, le taladré las orejas.
¿Pero cómo fue esa experiencia de lectura?
Y nada, fue increíble porque fue un libro que te cuesta leer, que es un libro, o sea, que... Pero estuvo re bueno el ejercicio de tratar de leerlo lenta.
Claro.
Era COVID, ¿viste? O sea, que era un buen momento para leer Moby Dick.
Sí.
Y claro, yo me acuerdo que... O sea,
vos estabas energizado.
Totalmente energizado, ¿entendés? Totalmente, o sea, subida a la, claro, a la ballena blanca.
Claro, pero es que es lo que pasa con eso, ¿no? Con el gran arte, me parece.
Dani, ahora, acabamos de volar un ratito, pero ahora quiero volver a... Hablaste mucho de la forma, ¿no? Forma y contenido. Y yo creo que, por ejemplo, alguien como vos, que se encarga de enseñarle a alguien que tiene pretensiones creativas, tiene una responsabilidad muy grande, que es que el creativo logre expresarse, independientemente de si a vos te gusta o no lo que va a hacer. ¿Cómo es la relación entre tu gusto y el mensaje? ¿Cómo te distanciás? También hablaste de la forma. ¿Cómo le hablas a alguien que de repente no te gusta tanto como escribe? Me gustaría que me contaras un poco eso, ¿no? Como esa parte más de quizás vincular.
Claro.
O pedagógica, no sé cuál es. Claro.
O sea, sí, a mí no me interesa, en primer lugar, que los que vienen a mi taller escriban como yo, ni que me crean, ni que compren cada una de las cosas que les digo. Aunque sí, evidentemente, vienen y me garpan para que yo les diga y les confíen en mi gusto y en mi conocimiento y en lo que sea, ¿no? Que yo tengo ahí para dar. Trato de estar muy atento a cuidar en este sentido. Yo sé que todo escritor tiene sus mañas, ¿viste? Y sus gustos y sus preferencias irracionales. Entonces trato de estar atento a cuáles son. Cuando yo veo algo en el texto de alguien que sospecho que es puro prejuicio mío o puro gusto caprichoso mío, aviso, les digo, lo planteo igual como una posibilidad, a ver si hay un adjetivo que no me gustó, ¿viste cómo está? ¿Viste? Pero no estoy seguro bien de que no sea una cuestión mía. Aviso, ojo, mirá, esto no sé si...
Está bueno eso. ¿Viste? A veces acá entre los compañeros que somos todos bastante nerds y nos gusta, ¿viste? Ver mucho. Es como que a veces, claro... tenés que aclarar tu gusto.
Claro.
Para compartir o para criticar algo.
Claro. Yo trato de estar atento como a ver dentro de lo que está queriendo hacer esta persona en el papel, cuál es la mejor manera. O sea, ¿por qué no está terminando? Si no está terminando de decir lo que quiere decir, si no lo está diciendo de la mejor manera, ¿cuáles son las maneras de hacerlo mejor? Como tratar de guiarlo a pensar sobre esas otras estrategias. A mí me interesa que la gente viene al taller y es una situación donde se dan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se da una posibilidad, una exposición inevitable. Vos te exponés cuando vas a un taller porque estás leyendo lo tuyo.
Claro.
A mí me interesa cuidar eso primero. ¿Viste? Como saber que emocionalmente hay pila de cosas en juego. Estás medio en riesgo, te estás exponiendo, estás compartiendo algo con los demás, estás abriéndote a la crítica. Me interesa que la gente se agarre confianza. ¿Viste? Como de... Porque lo que así como entró escribiendo, no va a salir escribiendo. Va a salir escribiendo mejor. Entonces no me interesa decirle a alguien al mes que llegó algo así como, pa, me parece horrible, espantoso. Tipo como palabras de estas, ¿no? Tampoco le voy a pasar la mano por el lomo y le voy a decir, qué texto genial, ¿no?
¿Cómo le...?
Siempre hay una estrategia muy vieja, pedagógica, que es tipo, vos siempre agarrás y de un texto, primero resaltás las cosas que te gustaron, ¿no? Porque siempre va a haber algo. Claro, sí, claro, porque siempre va a haber algo. No puede no haber algo que esté bueno. ¿Entendés? Desde la idea original del texto hasta cierta frase, cierta imagen, cierto concepto, lo que sea. Tenés que estar atento a identificarlo cuál es. Y después echarla sobre lo que no funciona. Pero con esas palabras más. A mí me parece que esto no funciona porque tal cosa. Tratando como de pensar en términos de no es que vos te equivocaste, no es que vos le erraste, no es que vos tenés mal gusto, sino que trabajemos sobre el objeto este, sobre este texto. ¿Cómo puede este texto ser mejor? Y sacar un poco de lado al... Porque el ego se hiere fácil,
claro,
¿viste? Entonces, claro. no ir ahí, porque además no tiene nada que ver. Vos no estás laburando sobre la persona, estás laburando sobre el texto. Sobre creo el que mal, si, claro, liberás un cacho de eso, se vuelve más fácil.
¿Viste? Y me parece que está bueno también aprender a... Como que al ego... Está duele lo que voy a decir. Sí. Pero es como aprender a recibir críticas. De alguna forma después te da como un músculo diferente para, sí, aproximarte a eso. Y la, sí, verdad es que rara vez en el medio en el cual uno se mueve gente que te va a criticar para hacerte un mal. Generalmente son, sí, críticas que pueden tener bueno o mal criterio, pero son, sí, para sí, mejorarte. No sé, sí, yo no, tampoco siento que me vincule con gente que me... Sí. Que me disminuye la performance.
Totalmente. Para mí eso es una de las cosas que pasa a veces en los talleres.
Y eso, perdón, te puedo decir una cosa que está, obvio, bueno. En el taller de Daniel, fue algo que aprendimos mucho, a recibir una crítica, a bancar eso, y eso te sirve mucho para la vida también, claro, digo.
Pero viste que vos te...
Me acuerdo que había textos que yo tipo decía, claro, no, con este... con este la rompo. Iba desastre. ¿Está?
Sí, pero nadie te decía, vos, esto es un desastre. No. Te hacían sentir que no era lo que vos pensabas, claro, o lo que sea. Pero para mí ahí una de las cosas buenas, que yo me acuerdo que más vos eras parte importante, porque vos eras muy del feedback, viste, del dar y de dar y de dar. O sea, tu actitud siempre fue como la de escuchar los textos de los demás. Y nunca perderte la oportunidad de decirles a los demás lo que pensabas, lo que te habían hecho pensar. Y creo que eso es lo que ocurre también. Yo tengo una responsabilidad por estar de alguna manera guiando el grupo, pero cada uno se educa. O sea, vos le vas a dar feedback a los demás de la manera en que vos querés que te den feedback a vos. Claro. ¿Viste? Como vos esperás de los demás lo que vos das.
Sí, entonces, nomás hacer cagadas.
Exacto, entonces, claro, entonces
si, en una buena, ¿no?
Entonces, pero vos no le vas a pasar la mano por el lomo a la gente si no querés que lo hagan.
Porque
vas
aparte después vos te estás exponiendo. Exacto. Y eso se va a ver.
O sea, eso es lo que tiene la magia de laburar en grupo, ¿viste? Como que la gente se va educando en... Ta, seamos honestos, yo quiero que sean honestos conmigo, voy a ser honesto con el otro. De la forma... que sea mejor y conducente para que...
Y también hay días que está bueno saber que uno no quiere críticas.
Sí, eso es verdad.
Che, hoy no me den palo porque no estoy pronto para,
sí,
eso.
Sí, está salado.
Eso es parte de la vida del creativo, ¿no? Conocer la temperatura del día.
Sí.
Y decir, che, hoy no estoy para que me maten.
Con todo, ¿no? Con todo. A mí me pasa hasta con el... ¿Con qué no me pasa? Yo me acuerdo cuando empecé a hacer yoga... quería hacer todas las mañanas lo mismo y con el mismo power y no, loco, hay mañanas que te levantás y no puedes hacer ni tres asanas y ya está, quedate contento con eso, ¿entendés?
A mí me parece que me están... Y 55 tenemos que terminar, me acaba de avisar la Juli, gracias Juli. Me ha pasado con la meditación, que la meditación es básicamente repetir un mantra todos los días, o sea, no cambia, el suceso, el hecho en sí, no es muy distinto. El hecho en sí mismo, al ser tan idéntico, te termina mostrando muy claramente cómo estás vos.
Claro.
Y cómo, o sea...
Qué viaje.
Sí, está interesante.
Tremendo.
Che, tengo dos tópicos más que quiero tocar. En primer lugar, que sé que estás lanzando una revista literaria que le está yendo muy bien, que ha generado una conversación... ¿por qué lanzar? Justo hoy es el día del libro, pero bueno. ¿Qué onda
lanzar una...? ¿Qué serían los libros sin las revistas?
¿Qué serían los libros sin las revistas? Y dos las puntos. Sin... Desarrolle.
Y te acordás que siempre, para mí las épocas doradas de la literatura, por lo menos desde el siglo XIX, era íntima la relación entre las revistas y los libros, o sea... Dickens escribió todos sus libros como capítulos para semanales para revistas y diarios, claro, ¿entendés? O sea, y Dostoyevsky también, y o sea, todos los escritores del siglo XIX en Europa, estaba Balzac, ¿no? Como en todos los países, en la revista o el diario era como y hasta ahora nomás, hasta hace poquito, bueno, Estados Unidos tuvo siempre toda una industria donde la revista era el primer lugar donde el escritor podía publicar.
Bueno, David Foster Wallace un escrito que nos gusta a los dos, que recomendamos en el día del libro. A mí lo que más me gusta que el loco escribió, lo escribió en revistas y no en libros.
A mí también.
Porque creo que la revista el tipo lo llevaba a ser un poco más concreto.
Claro.
Y ahí está totalmente destilado. Claro. Triplemente destilado.
Qué bueno que es Foster Wallace, ¿eh?
Sí, es
y
un
qué
gran
bueno escritor. Que es en esos artículos y todo, ¿no? Siempre, siempre.
Harper.
Siempre la rompe, ¿no? Pero igual los artículos y los ensayos son lo más lindo.
Cuando habla de tenis, de lo que sea que hable.
Muy hermoso.
Bien, y en este número 3 de...
Número 4,
perdón.
Porque estábamos 3 al año. El año pasado hicimos abril, agosto, diciembre y este año también. Vamos a hacer cuatrimestrales.
¿Cuatrimestrales?
Sí, así que esta es la Oro 4.
¿Cuándo sale?
Sale el sábado que viene, hacemos una fiesta en Casa de Abajo, en el café que hay ahí en Nuestra Señora de la Encina 1663, en la placita esa que hay.
Cerca de vecinos, viví cerca de ahí, Gastón vive cerquita de nuestro operador.
Seguro, que vaya para ahí el sábado.
El sábado hay joda.
Sábado a las 9 y tenemos DJ, que es el Isma.
Eso es algo totalmente casual.
Casual.
Pero sí, va a pasar eso.
Es que Lisma ya fue nuestro DJ el año pasado y fue muy exitoso pasando música en la primera fiesta de todas que tuvimos. Así que vamos a tratar de repetir siempre que podamos con el Lisma.
Así que los esperamos.
Obvio.
Che, día del libro.
Día del libro.
¿Me recomendás? ¿Nos recomendás 3 libros para disfrutarlo?
Ok.
Así,
sin pensar
tranqui,
demasiado.
Tranqui, sin pensarlo demasiado.
Bien, les recomiendo Austerlitz de W.G. Sebald, que es un escritor alemán que ya murió, pero es increíble cómo escribe ese señor.
Sí, acá lo tengo. Full anagrama.
Sí.
Bien.
Les recomiendo Ann Carson.
Ann Carson. Bien, me gusta.
Tiene un libro que se llama La belleza del marido.
Ah, siempre ese lo recomiendo.
Que
siempre.
Es hermoso. Otro que se llama Agua Corriente, que es todavía más hermoso. Que es cualquier cosa de Ann Carson, léanla. Y les puedo recomendar a Jorge Teillier un libro de poemas que se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero lo que sea que encuentren de Jorge Teillier, que es uno de mis poetas favoritos últimamente. Es un chileno que también ya está muerto.
Creo que voy a leer a Ann Carson.
Ann Carson.
Creo que me voy por ahí.
Si te interesa el deseo o el amor, Eros el dulce amargo es un libro de ensayos, es un ensayo sobre el amor y el deseo que es maravilloso. Y además creo que se encuentra.
Me encanta. Dani, tenemos que ir cerrando por acá.
Vámonos.
Antes de irnos, dos cosas. La primera... es comentarles que ahora Alejandro Puch entrevista a Ángel Atienza, Hamid Nazabay y Gustavo Verdecio. El tópico de la entrevista será el libro como difusor de la música en el espacio sociocultural. Así que para seguir prendidos al dial de Uniradio.
Qué buena entrevista. Oh.
Sí, 17.7. Wow. Lo otro es darte las gracias, como siempre. La verdad que has abierto un montón de información de canales, quizás para algunos sean más interesantes, capaz que a otros se le prendió una lamparita, pero bueno, por supuesto, si quieren ir a tus talleres, ¿cómo hacemos para contactarte?
Que me escriban por Instagram, sí, esa es la mejor manera.
Fui alumno.
O Facebook.
También. Y lo recomiendo porque creo que no solo te... No sé, me dio un montón de herramientas que terminé usando no solo en la escritura, sino en otros ámbitos de mi vida.
Qué lindo.
Sos un excelente docente, o sea que
muchas gracias, vos.
Muchas gracias, Dani.
Hermosa la relación.
La verdad que sí.
Nos vemos el sábado.
Nos vemos el sábado y nos despedimos con. ¿Puede ser con Nick Cave? Nos vamos escuchando la música de Nick Cave. Vamos pronto. Chau, chau. She saw the barkeep, said, oh God, he can't be dead. Stag said, well, just count the holes in the motherfucker's head. She said, you ain't look like you're scoring quite a time. When I come to my bed, it won't cost you a dime. Mr. Staggerly. But there's something that I have to say before you begin. You have to be gone before my man Billy Dilly comes in. Mr. Staggerly.
Porque el azar también es parte del dial.